El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Y con los buenos días para todos nuestros fieles oyentes, iniciamos un nuevo programa, hoy celebrando nuestro segundo domingo del tiempo de Adviento. En este 8 de diciembre, la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción, que mañana, lunes 9 de diciembre, se celebrará aquí en los Estados Unidos como Día de Precepto, una de las fiestas más importantes que nos introduce sin duda a la alegría de Navidad y que nos va a ayudar muchísimo a unirnos en familia. Así que iniciamos. Dándole gracias a ustedes por llegar esta mañana a sus hogares. Y para comenzar en esta primera sección, tomaremos el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 12. Por aquel tiempo Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del Valle del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: camada de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: Abraham es nuestro padre, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Palabra del Señor.
Con los buenos días para todos nuestros amables oyentes y agradeciéndoles también el hecho de que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Compartamos la reflexión de este texto evangélico que acabamos de escuchar. Tomaremos esta historia. Érase una mujer que fue expulsada del cielo. Al salir le dijeron que sería admitida de nuevo si traía el regalo más querido por Dios. Trajo gotas de sangre de un patriota que murió en la batalla. Trajo el dinero que una pobre viuda había dado a los pobres. Trajo una Biblia de un famoso predicador. Trajo el polvo de los zapatos de un famoso misionero. Trajo muchas reliquias de los santos. Ninguno de esos regalos era el que más le agradaba a Dios. un día vio a un niño que jugaba en una fuente. Un hombre a caballo se apeó para apagar su sed y al ver al niño recordó la inocencia y la alegría de su infancia. Miró al agua y vio el reflejo de su cara arrugada y endurecida, y toda su vida sucia y malvada pasó por su mente. Lágrimas de arrepentimiento llenaron sus ojos y regaron sus mejillas. La mujer cogió una de esas lágrimas y la llevó al cielo, y fue recibida con alegría por los ángeles y por Dios. Usted lo que necesita es un trasplante de corazón. El viejo, cansado y enfermo corazón, hay que quitarlo. No funciona. No funciona adecuadamente y corre un alto riesgo. Hay que buscar un donante para hacer el difícil trasplante. ¿Está usted en la lista de espera? Hay personas que nunca van al médico porque piensan que están sanos. ¿Para lo que me va a decir? Me va a recetar las pastillas de siempre. Me va a dar los mismos consejos. Mejor me quedo en casa.
Por eso en este segundo domingo de Adviento, queridos oyentes, Juan el Bautista, que se estrena como predicador y por ser novato es muy atrevido, se encara con la gente y le grita sin contemplaciones: reformen sus vidas. Juan es el cirujano que nos dice: ustedes lo que necesitan es un trasplante de corazón. ¿Yo, que estoy como un cañón? ¿Yo, que vengo todos los domingos a misa? ¿Yo, que pongo la décima parte en la canastilla de la iglesia? ¿Yo, católico de toda la vida y casado por la iglesia? ¿Yo, sacerdote o religiosa? Y Juan Bautista me dice hoy: sí, precisamente usted. Este sermón de Juan no va dirigido a los malos, a los que no tienen religión, sino a los buenos. Juan se pone más bravo cuando ve a los buenos que se acercan y les grita: raza de víboras. De nada sirve la circuncisión de la carne, de nada sirven sus tradiciones, lo que vale es la justicia, el amor y las obras del amor. Los malos son malos y punto. Pero los buenos, como los fariseos y saduceos, siempre encuentran explicaciones a su manera de vivir. Ellos dicen: nosotros tenemos a Abraham por padre. Y con eso tapaban todos sus crímenes y acallaban su conciencia. Y se quedaban tan tranquilos. Usted y yo, ¿qué decimos? Es superior a mis fuerzas. No puedo. Todos hacen lo mismo. ¿Porque dejé un domingo de ir a misa? ¿Porque tenga una aventura que otra? ¿Porque me gané unos dólares en algún negocio sucio? Reformen sus vidas, nos dice Juan el Bautista. No intenten justificar sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados. Ustedes también necesitan un trasplante de corazón.
Estimados oyentes, si todos necesitamos ese trasplante, ¿dónde encontraremos tantos donantes? La respuesta de Juan Bautista a este pueblo que espera en cuidados intensivos, es decir, el que viene, el Mesías, el Señor Jesucristo, Él nos dará un corazón nuevo. Nos bautizará con espíritu y fuego. Él es el cirujano que no con hacha, sino con el amor del espíritu, nos va a operar. Él va a quemar la paja de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestros odios, para purificarnos y darnos un corazón nuevo. No se trata del bautismo de la cólera, sino del bautismo de Pentecostés, del Espíritu Santo. Nosotros que ya hemos perdido el sentido del pecado, que ya no distinguimos entre lo bueno y lo malo. El Espíritu de Jesús nos convencerá y nos hará ver nuestros pecados y nos ayudará a confesarlos. Todos somos convocados hoy a hacer una doble confesión. confesar nuestros pecados y confesar el amor de Dios.
No olviden, apreciados oyentes, que Juan es la voz del Adviento en el desierto. Hay una voz dentro de ti, dentro de mí. Déjala resonar en este tiempo. No la apagues con tus razonamientos, con tus pecados. Hay una voz dentro de cada uno de nosotros que quiere recuperar la inocencia perdida. Déjala resonar en este tiempo. No la apagues diciendo, ya es demasiado tarde, mi corazón está medio muerto. Hay un cirujano que lo puede revivir. Érase un padre cuyo hijo estaba en la cárcel y durante 6 años, una vez a la semana iba a visitarlo. El hijo se negaba a recibirlo, pero un día, siempre hay un día, el hijo le abrió todas las puertas, incluida la de su corazón. Este fue el mejor regalo de toda su vida. Dios también espera ese milagro de muchos de sus hijos. El Evangelio nos presenta a Juan Bautista, predicador ambulante y amenazante, el que pocas iglesias contratarían. Juan predica la conversión: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Conversión, cambio de mente, cambio de corazón, cambio de dirección de nuestros pasos, cambio de monedas.
Y en ese sentido, estimados oyentes, la conversión no termina nunca. Ninguno de nosotros podemos decir, ya estoy convertido del todo. Todos, desde el Papa hasta el último bautizado, estamos necesitados de conversión. La conversión no es solo una obra de nuestra, no es solo una obra nuestra, como las ideas y las monedas del mundo y del tiempo en que vivimos nos comen el coco y el terminamos haciéndolas nuestras. Así también, en la praxis de la fe, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, que leída y meditada con asiduidad, tiene poder para convertirnos. La mejor medicina para dar pasos pequeños hacia la conversión es la mesa de Jesús de la celebración de la Eucaristía. Los predicadores que saben y que suben a los púlpitos, hombres y mujeres de su tiempo, tienen muchas limitaciones, tienen sus manías y sus ideas fijas sobre Dios y la moral. No existe el Papa ideal, ni el Obispo ideal, ni el cura ideal. Ningún predicador puede satisfacernos plenamente. Nosotros no buscamos un predicador, buscamos al predicador. Solo Jesucristo es el predicador ideal. Solo Él viene de Dios. Solo Él conoce la voluntad de Dios. Solo Él es el camino que lleva a Dios. Solo Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Solo Él permanece para siempre. Isaías y Juan Bautista se hacen presentes entre nosotros en este hoy. Su predicación nos invita a la conversión y a la espera del que viene. Nos invita a decir la última palabra y la proclama de la buena noticia. Dios no cambia, nosotros sí. El Adviento es tiempo que tenemos una buena oportunidad para cambiar y dar los mejores frutos. Dad el fruto que pide la conversión.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Pues bien, queridos oyentes, en esta segunda sección de nuestro programa Semillas de Esperanza, pues traemos un tema cargado de mucha mariología. Primero, porque hoy justamente se celebra la solemnidad de la Inmaculada y dentro de 4 días justamente celebramos la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y por eso vamos a tratar estos dos temas, hablar un poco de la Inmaculada y de la Virgen de Guadalupe. En cuanto a la Inmaculada Concepción, ¿qué podemos decir? La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que, por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. En el año 2004, si recordamos, se celebró el 150 aniversario de la proclamación del dogma de que María fue concebida sin pecado original, sin mancha. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el día 8 de diciembre de 1854 en su bula Ineffabilis Deo. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano. Está revelado por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Pío IX, Bula Ineffabilis Deo, 8 de diciembre de 1854. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana. Es decir, María es la llena de gracia desde su concepción. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no se trata de la concepción de Jesús, quien, claro está, también fue concebido sin pecado. Dios inefable, habiendo provisto desde toda la eternidad la ruina lamentabilísima de todo el género humano que había de derivarse de la culpa de Adán, y habiendo determinado en el misterio escondido desde todos los siglos culminar la primera obra de su bondad por medio de la encarnación del Verbo, eligió y señaló desde el principio y antes de todos los siglos a su unigénito Hijo, una madre, para que hecho carne de ella naciese en la feliz plenitud de los tiempos. Y tanto la amó por encima de todas las criaturas que solamente en ella se complació con señaladísima benevolencia, como nos indican las anteriores palabras de Pío IX. La concepción inmaculada de la Virgen María es un maravilloso misterio de amor. La Iglesia lo fue descubriendo poco a poco al andar de los tiempos. Hubieron de transcurrir siglos hasta que fuera definido como dogma de fe.
Dirijamos, pues, estimados oyentes, nuestra mirada en este tiempo de Adviento a María, que preparó a conciencia el primer y verdadero Adviento. Nadie como ella supo interpretar los signos de los tiempos, sintiendo que el Señor estaba cerca. Ella oró como nadie con el Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Y cuando le fue propuesta la maternidad, nada menos que del mismísimo Hijo de Dios, no quiso decir que no. Su vida fue un sí rotundo a los planes de Dios, siendo ella con su sí quien propició que el Dios lejano se hiciera nuestro, y a partir de la encarnación de su Hijo, Dios tuviera otro título que antes no tenía: Emmanuel, el Dios con nosotros, el Salvador, el que puso su tienda entre nosotros. Parece que de María tendríamos que explayarnos hasta la última semana de Adviento, pero ¿quién mejor que ella para abrir y disponer los corazones para que esta Navidad no tenga las características de ser solo una fiesta más? O mejor, la fiesta de las fiestas, donde hay de todo, pero donde se siente muchas veces un vacío, no tanto por las cosas de las que no se pudo disponer para la fiesta y el festejo, sino precisamente por no haber dispuesto el corazón para hacer ahí el nacimiento, la llegada, la recepción y la acogida para el recién nacido. Navidad, entonces, estimados oyentes, será un festejo anticipado de la Pascua del Señor. Sin su encarnación no hubiera sido posible ni la entrega, ni la redención, ni la cruz, pero tampoco la resurrección y la vuelta de los hijos de Dios a la casa, al reino, a los abrazos amorosos del buen Padre Dios. La Navidad nos hermanará en torno al divino niño, nos hará compadecernos y enternecernos a la vista de quien se convierte en la presencia más cercana del Dios de los cielos y de la tierra.
María es un signo anticipado de limpieza, de belleza, de santidad, de perfección, de plenitud, de vida nueva, de victoria pascual. Es un anticipo del ideal humano, del proyecto que Dios había soñado para el hombre. Un modelo, por lo tanto, para cada persona humana, para cada creyente, para la iglesia, para la humanidad. Lo que tanto soñamos y deseamos es posible, en María se ha realizado ya. Alegre aurora. Cuando aparecen las primeras luces del día, cuando amanece o mañanea, admiramos los tonos de color que vencen la oscuridad nocturna y nos alegramos. La luz, además de ofrecernos claridad, nos llena de alegría. Así es la Virgen Inmaculada, suave luz que anuncia victoria sobre el pecado y la muerte, señal segura de que se acerca el día, buena noticia para todos los hijos de la noche, causa de nuestra alegría. Alegría verdadera, porque nos garantiza salvación y victoria. Después de tantos fracasos, después de tantas derrotas, por fin podemos levantar la cabeza. El poder de las tinieblas ha sido superado. En la madre aparece un punto de luz primero, como una flor, pero la luz va creciendo hasta el encanto. Es un regalo, no solo para los ojos, sino para toda el alma. Pero la aurora es un anuncio solamente. Ella no tiene identidad propia. Es una adelantada de otra realidad original que es el sol. La aurora no es el día, sino que lo anuncia, lo prepara. Sus luces y colores no son propios, sino del sol. La aurora es algo relativo. Sin el sol, nada sería. Así es María con relación a Cristo, nuestro día y nuestro sol.
Ahora hagamos un alto para exaltar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América, y que hoy el mundo entero guarda una profunda confianza y devoción sincera a ella. Historia de la fiesta. Aunque las diferentes advocaciones de la Virgen María son muy numerosas, la Iglesia le da especial importancia a las tres apariciones de la Virgen María en diferentes partes del mundo. Aparición de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre de 1531 en México. Aparición de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero de 1858 en Francia. Aparición de la Virgen de Fátima, 13 de mayo de 1917 en Portugal. Debemos recordar que es la misma Virgen María la que se ha aparecido en los distintos lugares, en estos tres momentos para ayudarnos y animarnos a seguir adelante en nuestro camino al cielo. En estas apariciones, la Virgen nos ha pedido rezar el rosario, acudir al sacramento de la penitencia y hacer sacrificio para la salvación del mundo. La Virgen de Guadalupe es muy importante para la fe de todos los mexicanos, pero en ella nuestra Madre del Cielo manifestó claramente su amor de predilección por este pueblo, dejando un hermoso mensaje lleno de ternura y dejando su imagen grabada en un ayate como muestra de su amor. Hace muchos años, los indios aztecas que vivían en el Valle de México no conocían a Jesús. Ellos tenían muchos dioses y eran guerreros. Los misioneros eran unos sacerdotes que vinieron de España y que poco a poco fueron evangelizando a los indígenas. Les enseñaron a conocer, amar e imitar a Jesús en la religión católica y los bautizaron.
Entre los primeros que se bautizaron había un indio muy sencillo llamado Juan Diego, quien iba todos los sábados a aprender la religión de Cristo y a la misa del pueblo de Tlatelolco. El sábado 9 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego pasaba por el cerro del Tepeyac para llegar a Tlatelolco, escuchó el canto de muchos pájaros y una voz que le decía: Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Al voltear, Juan Diego vio una señora muy hermosa. La señora le dijo: yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. He venido hasta aquí para decirte que quiero que se me construya un templo aquí, para mostrar y dar mi amor y auxilio a todos ustedes. La Virgen le dijo a Juan Diego que fuera a ver al obispo y le contara lo que en ella le había dicho. Juan Diego salió de la casa del obispo muy triste porque no le creyó. Entonces fue al cerro de Tepeyac a pedirle a la Virgen que mejor mandara a un hombre más importante porque a él no le creían. La señora le dijo a Juan Diego que volviera el domingo a casa del obispo. Esta vez el obispo le dijo que le trajera una señal, es decir, una prueba de que la señora de verdad era la Virgen. Juan Diego no pudo ir al día siguiente al Tepeyac, pues su tío Bernardino se puso muy enfermo y fue por un médico. Fue hasta el martes, cuando al pasar por el cerro para ir por un sacerdote que confesara a su tío. Se le apareció a la Virgen y le dijo: Juanito, Juan Dieguito, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿Por qué te preocupas? Después le hizo saber que su tío ya estaba curado y le pidió que subiera a la punta del cerro a cortar unas rosas y las guardara en su ayate. Juan Diego se sorprendió de aquella orden, pues era invierno y no era tiempo de rosas. Sin embargo, obedeció y encontró las rosas tal como la Virgen le había dicho. Se las llevó y ella le dijo: hijo mío, el más pequeño, estas rosas serán la prueba que llevarás al obispo. En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, avisos de interés.
Pues queridos oyentes, en este acontecer eclesial no es más que queremos aquí con el Padre Juan Fernando hacerles una invitación expresa a ustedes, familias católicas, a que desde ya, hoy con esta solemnidad de la Inmaculada, nos abramos a vivir esta experiencia de la Navidad, ya muy pronto a celebrar las posadas. Y qué bueno de verdad que puedan ustedes tener el nacimiento en sus casas. No importa que ya seamos todos adultos quienes vivimos en la casa, pero qué bueno volver a renovar la Navidad católica. Esa sería una primera invitación. Y con estos sentimientos, queridos oyentes, no más que decirles que sigamos viviendo este ambiente de Navidad. Por eso terminamos nuestro programa en este día, agradeciéndoles a todos su participación.
Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.